A todos por igual, americanos, europeos, asiáticos, africanos, caribeños, suramericanos, a todos los habitantes de la Tierra. Hasta el día de hoy no tenemos otro planeta donde ir, por lo menos tratemos de frenar la contaminación ambiental. Queridos amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en otro Entérate.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. De repente de la lluvia, hoy cayó un aguacero tremendo, al menos acá por la zona norte. Allá en el patio de Lucy no llovió, pero bueno, así es la vida. Así a veces pasa eso. Eso fue una gran nube. Y este es el momento de comenzar tu revista tempranito y nos cayó encima acá a nosotros, a Moisés y a mí. Por ejemplo, Ernesto no lo vio en donde él vive, ¿no? Así que, sí, señor, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Muy buenos días en esta mañana de ya miércoles 29 de enero del 2014.
Mira, fíjate, casi estamos despidiendo el primer mes de este año.
Sí, señor.
Increíble, pero cierto.
Y ya usted ve que algunos patios de las casas son particulares.
Sí, señor, que llueve y se mojan como los demás. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Pizar, la compañía Lucy García y Moisés López. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, que da paso inmediatamente a los titulares.
Prometió el presidente Barack Obama en su discurso sobre el Estado de la Unión tomar decisiones sin la aprobación del Congreso para reducir la desigualdad en Estados Unidos. Criticaron los republicanos la reforma de salud del presidente Barack Obama en respuesta al discurso sobre el Estado de la Unión. Afirmó la oficina del secretario general de la ONU que este planteó a Raúl Castro el tema de los derechos humanos en Cuba. Y periodistas y estudiantes protestaron en Caracas por las restricciones del gobierno a las divisas para comprar el papel.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El presidente Barack Obama advirtió el martes al Congreso que, de ser necesario, tomará decisiones sin la aprobación legislativa para reducir la desigualdad en Estados Unidos, convertida en misión de su gobierno. En su discurso anual sobre el Estado de la Unión, el mandatario presentó una serie de propuestas concretas y prácticas para acelerar el crecimiento, fortalecer la clase media y construir nuevas escaleras para acceder a la clase media. Obama precisó que algunas de esas medidas van a requerir una acción del Congreso y yo estoy entusiasmado de trabajar con todos ustedes. En medio de aplausos entre legisladores en el Capitolio, el mandatario dijo que Estados Unidos no se queda quieto, y él tampoco, tras señalar que dónde y cuándo pueda tomar pasos sin legislación para expandir las oportunidades para más familias de Estados Unidos, eso es lo que hará. En su primera decisión, el presidente Obama anunció que los nuevos trabajadores contratados por el Estado federal pasarán a cobrar un salario mínimo de $10.10 la hora, frente a los $7.25 de ahora.
En su locución a la nación, el presidente estadounidense Barack Obama dio amplio respaldo a los esfuerzos en favor de la democracia en todas partes del mundo.
Fomentar más cooperación, expandir nuevos mercados, al liberar a los pueblos de temor y de necesidades. Y nadie está mejor posicionado que eso, que Estados Unidos. Nuestra alianza con Europa sigue siendo la alianza más fuerte que el mundo ha visto. De Túnez a Birmania, estamos apoyando a aquellos que apoyan la necesidad de construir democracias. En Ucrania, apoyamos el principio que todos los pueblos tienen los derechos de expresarse libremente y pacíficamente y que tienen una palabra en el futuro de sus naciones. A través de África, estamos juntando a empresas y gobiernos para aumentar en un 100% el acceso a la electricidad y a poner fin a la pobreza extrema. En las Américas estamos fomentando el comercio, expandiendo intercambios culturales y educacionales entre jóvenes. Y estamos continuando a concentrarnos en la zona Asia-Pacífico, donde apoyamos a nuestros aliados, a donde queremos fortalecer nuestra seguridad y fomentar la prosperidad y ayudar a las personas que han sido afectadas por desastres, como hicimos en las Filipinas, cuando nuestros marines y civiles fueron a ayudar a aquellos golpeados por un tifón. Y fuimos recibidos con las palabras: nunca nos olvidaremos de sus ayudas y de su nobleza. Dios bendiga a Estados Unidos. Hacemos estas cosas porque eso promueve nuestra seguridad de largo plazo y porque creemos en la dignidad inherente e igualdad de cada ser humano.
Exactamente son las 5:07 de la mañana.
La representante republicana Kathy McMorris criticó la ley de cuidado de salud asequible del presidente Barack Obama en respuesta al discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso la noche del martes en Washington. La legisladora dijo que ha conversado con muchas personas que han recibido avisos de cancelación que no esperaban o que ya no podrán ver al médico que solían, al referirse a la ley que Obama proclamó como un éxito. McMorris subrayó que no se trata de volver a las cosas como eran antes, agregando que la ley de salud del presidente tampoco está funcionando. En términos similares, se expresaron los senadores republicanos Rand Paul de Kentucky y Michael Lee de Utah, al reiterar que el crecimiento económico de la nación llegará cuando se bajen los impuestos para todo el mundo. Por su parte, la representante Ileana Ross-Lehtinen señaló que es tiempo de honrar nuestra historia de la inmigración legal, al indicar para hacerlo que tenemos que reparar un sistema roto con una solución permanente que garantice que la nación siempre atraiga a los mejores, los más brillantes y los más trabajadores de todo el mundo.
Y el secretario general de las Naciones Unidas abordó en La Habana, con funcionarios cubanos, el tema del embargo de Estados Unidos y la situación de los derechos humanos en la isla. Así lo manifestó un vocero de Ban Ki-moon al responder preguntas de nuestra corresponsal en la ONU de Nueva York, Carmen María Rodríguez.
En comunicados de la Secretaría de Naciones Unidas, la oficina del vocero de Ban Ki-moon dio a conocer que el secretario general Ban Ki-moon habló sobre el impacto del embargo en sus encuentros en La Habana con Raúl Castro, así como con Miguel Díaz-Canel. Los comunicados también divulgan que el secretario general Ban abordó el tema de los derechos humanos. El portavoz Martin Nesirki llamó desde La Habana a Naciones Unidas en Nueva York durante la rueda de prensa diaria. Martín Noticias formuló la pregunta pregunta si el secretario general Ban se reunirá con miembros de la oposición cubana y si estaba consciente del hostigamiento y detenciones a la disidencia cubana. El vocero Nesirki respondió. Antes que nada, tenemos que recordar que el secretario general Ban se halla aquí invitado por el gobierno cubano. Martin Nesirki concluyó. Quiero enfatizar que el secretario general Ban de manera consistente ha abordado el tema de los derechos humanos en largas discusiones con altos funcionarios en Cuba. Ciertamente que está consciente de los sucesos de los últimos días en relación a varios civiles. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10 de la mañana.
Periodistas y estudiantes protestaron el martes en una avenida principal de Caracas para exigir al gobierno que ponga a la venta dólares a fin de que los diarios puedan comprar papel. La protesta tuvo lugar luego que 9 diarios regionales clausuraran sus operaciones y en momentos en que la crisis empieza a afectar a algunos de los grandes medios nacionales. Hay una situación de emergencia que debe ser resuelta en lo inmediato, dijo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, al confirmar que algunos de los principales diarios del país, como El Nacional, enfrentan un riesgo de cierre en las próximas semanas. Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, uno de los más grandes del país, con una circulación nacional de 85.000 ejemplares de lunes a sábado y 240.000 los domingos, dijo hace poco que solo dispone de reservas de papel hasta febrero.
Las autoridades colombianas anunciaron el arresto de Eider Gilbert Echeverry Jiménez, alias El Zarco, a quien acusan de servir de enlace de bandas criminales de narcotraficantes y coordinar el secuestro de ciudadanos colombianos en territorio mexicano. Así lo anunció en conferencia de prensa en Bogotá el director de la Policía de Colombia, comandante Rodolfo Palomino.
Se logra la orden de captura de este sujeto alias El Zarco, que constituye un eslabón muy importante dentro de esta cadena delictiva que comporta con el secuestro de ciudadanos colombianos en México.
De acuerdo con la policía colombiana, alias El Zarco se encargaba de identificar a ciudadanos colombianos en México para su secuestro y luego enviaba de intermediario entre los familiares de las víctimas y las bandas criminales para cobrar el rescate. Exactamente a las 5:12 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo hoy, miércoles, con muchísimo placer, como de costumbre, Moisés López y Lucy García. En el control del sonido tenemos a Teo Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, y de aquí a las 5:00 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas a cargo hoy de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando, claro, una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba. No te pierdas la retransmisión de este programa especial este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas, se extiende un nuevo frente frío que penetra la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo de México por el norte de Fort Myers. Este frente continuará moviéndose lentamente al sudeste para llegar muy débil al sur de la Florida en las últimas horas de esta mañana y se estacionará sobre las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero aumentando en las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos desde las primeras horas de esta tarde, en que las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al norte de la región occidental de Cuba, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos en la NBA, donde los Pelícanos de New Orleans le ganaron 100 por 89 a los Cavaliers de Cleveland. Por los Pelícanos, Davis anotó 30 puntos, Sistema 11 rebotes y Gordon hizo 9 asistencias. El equipo de los Knicks de Nueva York le ganó 114 por 88 a los Celtics de Boston, jugando en el Madison Square Garden. Por los Knicks, Carmelo Anthony, 24 puntos. El centro Chandler tomó 13 rebotes y el armador Felton hizo 8 asistencias. Los Pistones del Detroit se impusieron 103 por 87 al Magic de Orlando, jugando en su casa. Por los Pistones, Jennings anotó 20 puntos y al mismo tiempo hizo 8 asistencias, mientras que Drummond tomó 17 rebotes. Y los Rockets de Houston le ganaron 97 por 90 a las Espuelas de San Antonio. Ambos tienen dos de los mejores récords de la Conferencia del Oeste. 33 y 12 tienen las Espuelas, 30 y 17 los Rockets. Por los Rockets, Dwight Howard, el centro del equipo, anotó 23 puntos y además tomó 16 rebotes, mientras que el chino Lee hizo 8 asistencias. Y por otra parte, el taponero Aroldis Chapman pactó el martes con los Rojos de Cincinnati por un año y $5 millones. El cubano y los Rojos se encontraron en un punto medio en la cifra que intercambiaron en el proceso de arbitraje salarial. El club ofreció 4.6 millones y Chapman pedía 5.4 millones. En el año 2013, Chapman tuvo 38 rescates y lanzó para 2.54 de efectividad. Sumó 112 ponches en 63 innings y 2/3. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Prometió el presidente Barack Obama en su discurso sobre el Estado de la Unión tomar decisiones sin la aprobación del Congreso para reducir la desigualdad en Estados Unidos. Criticaron los republicanos la reforma de salud del presidente Barack Obama en respuesta al discurso sobre el Estado de la Unión. Afirmó la oficina del secretario general de la ONU que este planteó a Raúl Castro el tema de los derechos humanos en Cuba. Y periodistas y estudiantes protestaron en Caracas por las restricciones del gobierno a las divisas para comprar papel.
Eso. Tiene 5:18 minutos de la mañana. Buenos días, Lucy.
Buenos días, estoy bailando con mi hula.
El hula hula.
El hula hula.
¿Tú te acuerdas que se puso en de moda en Cuba hace muchos años? Yo era muchacho con eso.
El aro plástico. El aro que plástico. Le dábamos vuelta con la cintura. Déjame decirle que es un ejercicio moldeador de la cintura fabuloso. Ah. Aquí también se puso bien de moda hace 2 o 3 años atrás.
Yo estoy hablando de finales de los años 50, Lucía.
Bueno, pero yo aquí también. Bueno, tú eras un niño, pero sí. Nosotros...
Y tú eras una niña.
No, yo no había nacido todavía. Dice Ernesto que todavía sí. Si vas a un crucero hay concurso de eso.
Sí, como no,
yo bailaba mucho con el hula hula, pero la musiquita me inspira, me traslada como a Hawái o me una cosa
sí,
de esa.
Suena así, suena de esa manera.
¿Verdad que sí? Es una mezcla de Hawái con una zambiña.
Una zambiña, una mezcla de Hawái con samba, con Brasil. Está bien.
Pero bueno, hoy estamos como bien tú dices, bueno, estamos a mitad de semana, el miércoles, el día del medio, el ombligo de la semana, el Ecuador, como usted le quiera llamar. Estamos cerrando el mes de enero. Ayer tuvimos un programa especial dedicado al aniversario, un aniversario más del natalicio de José Martí. Uh-huh. Y quiero comentarte que aquí, en la ciudad de Miami, pues fue bien espectacular el desfile que hubo en la pequeña Habana.
Sí.
Los niños desfilaron pues vestidos caracterizando a Martí con bigote, camisa blanca. Fue algo muy bonito. Y fue recordado cada año en su natalicio con un alegre y emotivo, bueno, pues desfile a lo largo de, te puedes imaginar, de la emblemática calle 8. Así que participaron cerca de 8,000 niños. Sí. Fue algo, pues, muy bonito. Había de diferentes nacionalidades, de varias escuelas privadas y públicas de la ciudad, que hicieron homenaje, pues, al héroe nacional cubano que había nacido en el año 1853. Así que las niñas, bueno, no se quedaron atrás, lucieron labios y pómulos rojos, además de vestidos tradicionales vaporosos, tú sabes cómo.
Vaporosos.
El vestido, sí, el vestido del criollo, sí. A las niñas como
vaporoso.
Que le decían de Guajira,
claro.
O, pero ese vestido que trae, pues, entre cinta blanca, muy, muy tradicional de la época.
Y además vaporoso.
Sí, señor, y iban moviendo sus caderas al mejor estilo caribeño, sí, muy sí, importante.
Sin el hula hula, ¿no?
Sin el hula hula.
Claro, claro.
Los niños iban con traje negro, como les dije, camisa blanca, con bigotes. Algunos de ellos con un bigote postizo, otros dibujados, que ya con el calor el bigote iba, bueno, pues como que cediendo. Y cada año pues se hace esta parada escolar martiana y es fíjate que el desfile más grande en honor a Martí que se recuerda en la historia fue un desfile que hubo en La Habana. Uh-huh. En el año 1953.
Mira eso.
Se celebró en Cuba y bueno, ahora pues aquí en Miami cae el exilio, pues revive cada 28.
Hablando de los niños y Martí, aquí hay unas escuelas en distintos lugares de la ciudad, Lincoln Martí. Mi sobrino estudió la de Hialeah, de niño, la primaria, el Lincoln Martí. Y es una combinación de nombres interesantes, Lincoln, el presidente de Estados Unidos.
Ajá.
Y Martí, el patriota cubano.
Esa es una escuela privada.
Sí, es privada.
Sí, es privada, pero...
Bilingüe, tengo entendido. Ahí se estudia inglés y en español.
Y es una escuela muy buena y muy segura.
Sí,
por
sí.
Años mi hija fue allí.
Ah, también.
Y estudió allí y se graduó hasta high school. Y era muy... era un sistema... Al menos cuando en la época en que mi hija estudió en un sistema muy parecido al que había tenido cuando ella estaba más pequeña, sí. Iba a las escuelas Montessori, que son unas escuelas que de
también.
Verdad que muy extremadamente caras. Y bueno, no pudimos continuar teniéndola allí. Es algo así como pagar una universidad, ¿no? Entonces la pusimos en las escuelas estas de las que tú estás mencionando.
Sí, Lincoln Martí.
Lincoln Martí. Y, uh-huh. Y siempre nos gustó mucho porque le enseñaban a los muchachos otro tipo de valores.
Claro, claro.
Algo de... Le enseñaban educación, urbanidad, que eso no lo veía yo desde la época en que fui a la escuela. Uh-huh. cómo te debes sentar en una mesa, cómo debes usar los platos, las cucharas. Esas son cosas que nos enseñan, claro, lamentablemente, claro, en las escuelas.
Yo recuerdo de muchachos las escuelas que yo estudié, que era colegio católico privado, la asignatura de educación moral y cívica.
O educación moral y cívica. Sí. Yo también lo estudié. Y en la Lincoln Martí, pues sí, dan clases de lo que llaman urbanidad. Y ya te digo, le inspiran a los muchachos unos valores. Además, una época en que uno se preocupaba por la seguridad de las escuelas, es una escuela con una, claro, vigilancia, claro, que a la vez que cierran esas puertas, sí, ahí nadie puede entrar y salir por su cuenta, ahí no le dan a ningún alumno. Son unas escuelas muy buenas y ya te digo, además de mezclar la enseñanza, lleva el nombre de dos próceres como es Martí, sí, y Lincoln, que basado en esos fundamentos, con la idea de crear mejores personas. Así que yo creo que es encomiable. Y no estoy hablando precisamente de, sí, ella, porque mi hija estudió, tú lo sacaste a colación, sí, porque una de tus familias estudió,
sí,
allí.
Sí, mi sobrino, ¿cómo no?
Ellos son precisamente estas escuelas los precursores del desfile de homenaje a Martín.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Entérese hoy en Farándula quiénes serán los artistas que van a interpretar la canción oficial del Mundial de Fútbol de Brasil 2014.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, 5:30 de la mañana en nuestros relojes, sigue adelante en nuestra cita de hoy, entrando ya en la segunda media hora. Claro, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana, en este miércoles.
Así es, muy buenos días tengan todos. Voy a aprovechar para dar la dirección, queremos que se comuniquen con nosotros, que nos ayuden a hacer este programa, que nos den información de primera mano. Así que nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Condena a Estados Unidos los actos represivos contra la disidencia en Cuba en el marco de la cumbre de la CELAC. Exhorta a la Organización del Exilio La Rosa Blanca, a la comunidad internacional, a apoyar a la oposición interna en Cuba. Afirmó el presidente Barack Obama que los sistemas de inteligencia de Estados Unidos dependen de la confianza pública. Y atribuyó la presidenta argentina a especulaciones en los mercados de las devaluaciones sufridas por el peso argentino en el 2003.
Bueno, las informaciones en detalle tenemos que condenar a Estados Unidos los actos represivos llevados a cabo contra la disidencia cubana en el marco de la cumbre de la CELAC y exhorta al gobierno de la isla a que permita a sus ciudadanos expresar con libertad sus opiniones. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos condenó los arrestos de disidentes en Cuba para impedirles que participen en actos paralelos a la cumbre de CELAC y exhortó a los líderes que asisten a la cita en La Habana a que se reúnan también con miembros de la sociedad civil cubana. El Departamento de Estado indicó que ha visto los informes de detenciones, acoso y advertencia a los activistas para que permanezcan en casa durante la cumbre.
We condemn such actions and urge the government of Cuba to allow Cuban citizens to express their opinions freely and to allow them to assemble peacefully in the exercise of that right.
Condenamos tales acciones y urgimos al gobierno de Cuba que permita a los ciudadanos cubanos expresar libremente sus opiniones y reunirse pacíficamente en el ejercicio ejercicio de ese derecho, dijo la vocera de la cancillería estadounidense, Susan Brinstein, citando un comunicado. Luego, refiriéndose a los asistentes a la cumbre, la vocera agregó: estimulamos a los líderes, incluyendo a los de organizaciones internacionales, a que aprovechen la oportunidad de reunirse con el cubano común y con miembros de la sociedad civil para demostrar claramente que apoyan las asambleas pacíficas y la libertad de expresión en la isla, manifestó la vocera. El Departamento de Estado dijo también que tiene una estrecha sociedad en las Américas basada en sus esfuerzos para promover un hemisferio democrático y seguro. Participamos en cuerpos subregionales que trabajan para fortalecer el sistema interamericano y los derechos humanos y esperamos tener una productiva discusión con los líderes de América Latina y el Caribe en la Cumbre de las Américas del 2015 en Panamá, señaló la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 5:33 minutos.
En La Habana, la única sesión a puerta cerrada en la cumbre de la CELAC se prolongó el martes más de 5 horas, casi el doble de lo programado debido a dificultades para consensuar la declaración final que contiene más de 80 puntos. Según varios diplomáticos, la agenda finalizó retrasada para los gobernantes de los 33 países del bloque de América Latina y el Caribe. Raúl Castro inauguró la cumbre con fuertes críticas a Estados Unidos y pidió un minuto de silencio para el finado Hugo Chávez, impulsor del bloque. El miércoles los gobernantes suscribirán la declaración conjunta en el cierre del cónclave que excluye a Estados Unidos y Canadá. Las únicas ausencias han sido la del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y de El Salvador, Mauricio Funes.
Y la Organización del Exilio Cubano Rosa Blanca celebró una reunión en Cayo Hueso en el aniversario del natalicio de José Martí. Nuestro colega Alfredo Jacomino estuvo presente.
La fecha de este 28 de enero sirvió en la noche de este martes para reunir a un grupo de cubanos amantes de la historia y devotos de la libertad de Cuba. Un día como este, pero del año 1959, marcó el surgimiento de la Rosa Blanca, presidida por el doctor Rafael Díaz Valar como organización que denunciaba la situación imperante en Cuba. Su hijo, el excongresista Lincoln Díaz Valar, explicó en el Instituto San Carlos de Cayo Hueso la importancia de mantener vivo el ideario de su padre surgido del ejemplo de José Martí. Por otra parte, el hombre que rescató el Instituto San Carlos del olvido y su actual presidente, el doctor Rafael Peñalver, manifestó su optimismo con el edificio que Martí llamó Casa Cuba. También hay que destacar que entre el ejemplo de nuevas generaciones está la de una joven nacida aquí en Estados Unidos de padres cubanos que se llama Diana Ortega. Hoy ella integra la junta de directores del Instituto San Carlos. Todas estas personas concurrieron en el Instituto San Carlos de aquí de Cayo Hueso la noche de este martes 28 de enero para conmemorar el natalicio 161 del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y en especial el orador principal de la noche fue el ex congresista, el doctor Lincoln Díaz Valar, quien habló sobre el tema de la cercanía geográfica, histórica y política de Cayo Hueso y sus excepcionales posibilidades con una futura relación con Cuba. Desde Cayo Hueso, Alfredo Jacomino, Martín Noticias.
En un comunicado de prensa divulgado el lunes, el Instituto La Rosa Blanca manifestó que ahora más que nunca es críticamente importante que la comunidad internacional apoye a la oposición interna en Cuba y a los activistas de los derechos humanos que intentaban realizar un foro paralelo a la cumbre de la CELAC en La Habana.
El presidente Barack Obama afirmó que los sistemas de inteligencia de Estados Unidos dependen de la confianza pública de que los derechos privados no están siendo violados dentro ni fuera de la nación. El mandatario hizo la noche del martes en su discurso sobre el Estado de la Unión una breve referencia a una de las más grandes controversias que afecta a su administración. Obama reiteró su promesa de reestructurar los programas de vigilancia de Estados Unidos en colaboración con el Congreso. Los legisladores están divididos sobre cuán lejos pueden ser reducidos los programas de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad que recopilan cada día los datos de billones de usuarios
de teléfonos y de Internet dentro y fuera de Estados Unidos. Los programas de espionaje fueron revelados por el prófugo excontratista de la NASA, Edward Snowden.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este martes en La Habana que espera que la Corte Internacional de Justicia de La Haya se pronuncie sobre la demanda boliviana de acceso al Pacífico con la misma equidad que en el fallo sobre límites marítimos entre Chile y Perú.
Bolivia demanda resolver el problema de su enclaustramiento. Bolivia confía en que la Corte Internacional de Justicia actúe con la misma equidad y sabiduría para resolver nuestra demanda interpuesta en contra de Chile. Bolivia continuará su proceso contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia con la mayor seriedad y responsabilidad jurídica. No pierdo la esperanza de llegar a tribunales y resolver internamente. El fallo demuestra que los tribunales internacionales dan justicia y Bolivia busca justicia después de tantos años de enclaustramiento.
Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia el año pasado para obligarle a negociar una salida soberana al mar que reclama desde hace más de 100 años.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de visita en La Habana para asistir a la cumbre de la CELAC, denunció el lunes que existe un ataque especulativo que ha provocado en los últimos días modificaciones en el precio en la compra de dólares. En un mensaje publicado en su cuenta Twitter, tras una reunión con su homóloga brasileña, Fernández dijo que en lo que va de año el peso argentino se ha depreciado en un 4% más que en todo el 2013, cuando retrocedió en un 30.92% respecto al dólar. Fernández culpó a los bancos y otros actores económicos por las maniobras especulativas en el mercado cambiario, que han provocado una devaluación no solo en el peso argentino, sino también caídas históricas de sus monedas en Rusia, Sudáfrica y en Turquía.
Y el gobierno de México anunció la creación de una unidad especializada para combatir los secuestros. El nuevo plan establece la creación de una coordinación nacional antisecuestro, según explicó el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong.
Vamos por los delincuentes para presentarlos ante la ley. El objetivo fundamental del esfuerzo del gobierno de la República y todos los estados y del Distrito Federal es incrementar las capacidades para prevenir este delito, capturar a los responsables y combatir a las bandas criminales. El día de hoy ponemos en marcha una estrategia contundente, transparente y con metas compartidas para enfocar y alinear todos los esfuerzos del estado en contra del secuestro.
A poco más de un año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de homicidios en México ha disminuido, pero delitos como el secuestro y la extorsión han aumentado.
Delegados sirios de oposición dijeron que la sesión del diálogo de paz en Ginebra con el gobierno de Siria fue cancelada debido a diferencias significativas sobre la creación de un gobierno constitucional. Miembros del equipo negociador de la Coalición Nacional Siria indicaron el martes que el diálogo concluyó antes para dar tiempo al gobierno sirio de hacer una propuesta sobre el futuro del país en el contexto del comunicado de Ginebra 2012. Dicho documento es la base para el diálogo actual y estipula varios pasos para el cese de la crisis en Siria, incluido un acuerdo de gobierno de transición entre ambas partes. Los rebeldes que combaten al régimen sirio de Bashar al-Assad insisten en que éste deje el poder, mientras el gobierno sirio reitera que el papel de Assad no está en debate en la conferencia de Ginebra.
Bien, son las 5:41 minutos de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí, tu cita de hoy miércoles tempranito y de mañana. Bueno, mis amigos, aquí a las 6 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas voy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucio, escuchando Claro, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas, se extiende un nuevo frente frío que penetra la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo de México por el norte de Fort Myers. Este frente continuará moviéndose lentamente al sudeste para llegar muy débil al sur de la Florida en las últimas horas de esta mañana y se estacionará sobre las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero aumentando en las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos desde las primeras horas de esta tarde, en que las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al norte de la región occidental de Cuba, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldures y Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
De Chicago pidieron permiso al ayuntamiento para colocar un letrero de 60 metros cuadrados en el estadio Wrigley Field que puede bloquear parcialmente la vista del campo desde la azotea de los edificios circundantes. Los propietarios de las azoteas han dicho que presentarán una demanda si el equipo coloca cualquier cosa que les estorbe la visión. No obstante, al menos una autoridad dijo que esa medida es positiva, aunque obliga al Poder Judicial a intervenir en la disputa sobre la renovación del Centenario Parque de Béisbol. ¿Podrá este espectáculo en marcha?, dijo el concejal Pat O'Connor al periódico Chicago Sun-Times. Ahora tenemos un plazo para recibir respuesta y poner el proyecto en marcha. Los cachorros solicitaron autorización una vez que las conversaciones con los dueños de las azoteas se interrumpieron esta semana. Los propietarios del club también presentaron una demanda por difamación contra una consultoría que asesoró al anterior dueño, la compañía Tribune. El equipo tiene un plan de renovación del estadio en el que se invertirán $500 millones durante un periodo de 5 años. Los cachorros quieren ampliar el pequeño dugout y camerinos, mejorar las instalaciones de entrenamiento y construir un hotel de 175 habitaciones en un área aledaña. Ryan McCoblin, de la Asociación de Azoteas de Wrigley Field, dijo que los propietarios contrataron abogados hace algún tiempo en previsión de una batalla legal. Los dueños de azoteas creen que cualquier objeto construido a su vista viola el contrato que tenemos con los propietarios de los cachorros. Así dijo McCoblin. Procederemos de acuerdo con eso. El vocero del club, Julian Green, dijo que debido a que los problemas con los propietarios de azoteas no pueden ser resueltos, el equipo seguirá con el plan de colocar el letrero. Esperamos llegar a un acuerdo, dijo Green, pero con lo que pasó la semana pasada parece que nuestra propuesta fue rechazada. Ellos decidieron ir adelante con su acción legal y nosotros tenemos el derecho de poner el letrero. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Condena a Estados Unidos los actos represivos contra la disidencia en Cuba en el marco de la cumbre de la CELAC. Exhorta a la Organización del Exilio de Rosa Blanca a la comunidad internacional a apoyar la oposición interna en Cuba. Afirmó el presidente Barack Obama que los sistemas de inteligencia de Estados Unidos dependen de la confianza pública. Y atribuyó la presidenta argentina a especulaciones en los mercados las devaluaciones sufridas por el peso argentino en el 2013.
Eso. Bueno, son las 5:48 minutos de la mañana. Regresando con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de 29 de enero ya. En los casi despidiendo el mes de enero, luego no digan, el año se nos fue muy rápido. Yo creo que mientras más, no sé, cada día no. Nos da la sensación de que el año avanza más rápido.
Exactamente, sí, es una sensación.
¿Nada más?
Solamente una sensación.
Bueno, menos mal. Pues quería comentar que por allá, por Cuba, en la cumbre de CELAC, la primera dama de México es la que acapara la atención de los cubanos en el tour habanero. ¿Qué te parece? La primera dama de México, Angélica Rivera, que como todos sabemos era actriz
de, telenovelas,
hizo un recorrido por La Habana en el marco de la segunda cumbre de la CELAC. Se tomó foto, conversó con los transeúntes y fue aclamada por ellos, que la reconocieron por su personaje de la gaviota. Entonces imagínate, ay, qué vergüenza, una primera dama le gritaban gaviota, gaviota.
Sí, porque fue un personaje que pegó mucho.
Y, le gritaban eso, y el apodo del personaje que interpretó en Destilando Amor, que fue su último y más éxito, Culebrón, ¿no? Antes de casarse con el actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Rivera, pues, se convirtió en la protagonista del recorrido organizado por las damas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de la CELAC. Además de ella, solo se sumó la cónyuge del presidente de San Vicente y las Granadinas, Eloís González, Georgina Núñez, esposa del secretario general de la OEA, Jorge Miguel Insulza, Olga Echevarría, la que estaba está casada con el canciller de Costa Rica, completaron el grupo que en el día de ayer fueron al Centro de Inmunoensayo del Polo Científico de La Habana, oiga esto, y a la parte colonial de la ciudad.
Venga, fueron... ¿en qué época esta primera dama de México hacía esas telenovelas? Los 90, ¿verdad?
Y yo te diría que 2000 también. Cuando se casó, bueno, tendríamos que ver, yo creo que en la década del 2000 ya se casó con Peña Nieto.
Sí, sí.
Porque los hijos se ven ya de 10, 11 años. Es posible, pero estamos en el 2014, amigo mío.
Así que es cierto, sí.
Es posible que haya sido sus últimas novelas finales de la década del 90.
Hará unos 10 años.
Específicamente, yo creo que sí. Y bueno, allá en La Habana el guía fue el historiador de La Habana, Eusebio Leal, que los llevó a los palacios coloniales, a los patios típicos de la ciudad antigua, donde está la calle Mercaderes. Ella había llegado, pues, acompañando a su esposo a la cumbre de la CELAC, y figúrate, pues, todos lo que querían era que ven una actriz y ya no la ven como esposa, primera dama, no, lo que quieren actriz. Es una actriz y quiere que se retrate con ellos y todas esas cosas. Así que ella se detuvo en varias ocasiones, se hizo foto, iba con su hermana Marixa Rivera, que la acompaña en esta visita. saludó a los niños que la guardaban con trajes folclóricos mexicanos. Así que también estaban hoy al local, fueron a la barbería más famosa, como los cubanos llaman hoy al local donde el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decidió darse ayer un corte de pelo.
No me digas.
Y ya te podrás imaginar que ya se hizo pues famosa esa barbería. También en los alrededores, una mujer ofreció a peinarla con las típicas trenzas que las cubanas le hacen a los turistas. Una trenza muy parecida a la que se hace en Bahamas y en Nassau. Yo te diría, creo que son parecidas a la de la película 10, ¿te acuerdas? Ten, algo así.
Sí.
Pero es ese tipo de trenzas y después... Pues el nivel de la cita se ha elevado además con la presencia de muchos invitados y la clausura, pues el día de hoy le van a traspasar la presidencia pro tempore del organismo a Costa Rica. Pero bueno, podemos decir que de todos los visitantes que fueron a La Habana, Angélica Rivera fue la que se llevó las palmas, los trofeos, los aplausos y que la llamara. Por otra parte, una niña puertorriqueña invitada especial al discurso sobre el Estado de la Unión. Así que la niña puertorriqueña Aliana Arzola Piñero, de solamente 9 años, fue invitada por la primera dama estadounidense para escuchar juntas el discurso sobre el Estado de la Unión que ofreció el presidente Barack Obama. No es la primera vez que esta estudiante, que es de solo cuarto grado del Colegio Puertorriqueño de Niñas en San Juan, tiene contacto con la Casa Blanca. El año pasado fue una de las ganadoras de un concurso sobre recetas de comida saludable impulsado por Michelle Obama. Y bueno, la receta fue de rollitos de lasaña con berenjena.
Suena bien eso.
Esa fue la que gané. Y le permitió en aquel momento, pues, acudir a una cena que se dio en la Casa Blanca junto a otros niños también ganadores, conocer al presidente, a su esposa y a otras personalidades de Washington. Pero en esta ocasión, la estudiante, estuvo presente en el discurso de la Unión al lado del presidente. Dice que la chica es muy amante a la lectura, a la gimnasia, y que desde pequeña compartió la pasión culinaria con su abuela. Antes decían cocinera, y hoy en día ser un chef es una profesión que hay que estudiar en universidades.
Sí, señor.
Es algo que se le da un prestigio increíble. Yo tengo médicos, cirujanos, amigos míos, que le pregunté el otro día, ya las niñas se graduaron, cada vez que les pregunto, ¿no? Y en varias ocasiones, algunos de ellos dicen, sí, mi hija es dentista, la otra es doctora, ay, la otra es chef. O sea que sale.
En ese mundo de los chefs es dominado por los hombres más que por las mujeres.
Sí, señor, estoy de acuerdo.
Sí, así que eso.
Son
de que
los mejores cocineros, son los hombres.
Que la cocina para las mujeres es un mito.
No, ya eso cambió. Y hoy en día, por lo menos en este país, casi todos los hombres saben cocinar.
Claro,
afortunadamente.
Claro. Qué bueno para ustedes.